Ya vemos, gordito.
De los creadores de Jurassic Park. De los productores de Bota a tu mamá del tren. De los maquilladores de Cuatro bodas y un funeral. Ha vuelto en Gloria y en Jimena. Drone Podcast 2012.
No, no tan fuerte, gordito. No me saturan los micrófonos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, gordito?
Hola, chiquillos, ¿cómo están?
Bien, tantas lunas. Gordito, no nos juntábamos desde el año pasado. Desde el 2011 que no nos juntábamos a hacer esta cosa. O sea, nos juntábamos igual, pero...
Oye, ¿y qué ha sido de ti en tanto tiempo? Uf. Cuéntanos algo interesante.
A ver... Nada. No, trabajar allá en Paraná nomás. Pega, pega. Harta pega, te diré. Entretenida, se está poniendo bastante más complicada. A mí se me está poniendo la vista bastante más... ¿Cómo decirlo?
Me han contado que has empezado a viajar en el tiempo.
No, aún no. Todavía no lo logro, gordito. Pero sé que lo que sí... Saqué mi licencia a conducir.
¿Y en qué lugar? ¿Qué lugar se atrevió a hacer eso? Claro,
no sé, ahora estoy certificado para poder jugar GTA en la vida real, compadre.
Oye, entonces... ¿Voy a empezar a hacer alunizaje?
Claro, no, alunizaje no. No lo tengo todavía dentro de mis planes, pero... sí, tengo ganas de comprarme un auto.
Bueno, las empresas automotrices que quieran hacer sponsor con JCI a través del Drone Podcast
pueden hacerlo, claro. Son libres de hacer.
Yo se les recomiendo que pueda hacer, por ejemplo, la empresa dedicada a los Mowak, a los tanques alemanes,
claro.
a cualquier tipo de blindado puede contar acá con claro. JCI como claro. conductor.
Claro, como mente maestra, de hecho tanque sería ideal. Pero sí, tengo mi licencia de conducir, gordito, así que...
Eso
es... Y legal, po.
Ya.
Dice que, están diciendo en el chat, dice que la mía caía de carné con las películas de la introducción.
Bota mamá del tren, güey.
Claro.
Eso sí que es antigua.
Danny DeVito y Billy Crystal. Mira, po. Antiquísima, po.
Pero muy buena.
Sí. No, Jurassic Park no me gustó tanto, pero Bota mamá del tren sí. Es de las clasiconas. Ya, gordito, partamos entonces. Mira,
hay caos en este mundo.
Hay demasiado caos.
El caos.
Primero, puede... mira, ahí apareció Catrín como moderador. Dijimos de que le iba a hacer,
Oye,
bowling.
Sé que tú me habías hablado harto de esa persona, pero yo no cacho quién es.
¿Quién es?
¿Me podías contar un poco quién es Franco?
Franco, a ver, vamos a ver.
¿Hay algún video, alguna parte donde yo pueda googlearlo?
Vamos a hacerle kick. ¡Fuera! vamos a estarlo mosqueando un buen rato. No, lo que pasa es que, una de las razones de las que volvimos fue que primero con Gordito nos pusimos de acuerdo. Nos dimos cuenta primero que echábamos de menos hacer esta alcoholización gratuita los días viernes.
Aparte de que, bueno, también debo contar de que yo tuve un problema de adicción y estuve en una clínica de rehabilitación.
Claro.
¿Ya? Por jugar palitroques.
Pero, con Gordito un día nos juntamos y dijimos, ya sé qué más, si no lo hacemos al menos una vez, por lo menos decidamos qué vamos a hacer. Y claro. En vez de decir no hacer nada, decidimos juntarnos, ya que Gordito mañana no tiene nada que hacer. Bueno, yo tampoco.
De hecho, yo mañana tengo que ir a la iglesia a agradecer a Dios, a Jesús... A la Virgen.
A Jebús,
a la Virgen, porque estoy trabajando en una institución maravillosa.
Claro, donde has ganado algo de peso.
Donde has ganado mucho de peso, porque es una institución, un instituto profesional
culinario.
Que se dedica
a la gastronomía.
A las artes culinarias, no a la gastronomía, eso es ordinario de los flaites. Nosotros hacemos artes culinarias.
Ya.
Así que ahí estoy haciendo de sysadmin, estoy muy contento. Y nada que decir, po. Estamos ocupando Open Exchange, vamos a empezar a ocupar Open Exchange.
Buena.
Tenemos servidor de respaldo Linux. Mi escritorio de trabajo fue convertido en un Ubuntu 11.04. Tenemos sistemas de... Vamos a empezar a tener sistemas de monitoreo de redes a través de Linux.
Ya, o sea, algo así como con Nagios.
Con Nagios, con HyperX.
Ya.
¿Ah? Así que nada, estoy bastante contento. Tengo un colaborador que llega ahora en marzo
a trabajar, que es de la Universidad Central.
Ya.
Ya está egresado, falta titularse. Y el compadre también es un experto en redes, un CCNA.
Mira tú.
Así que estoy muy contento. Yo creo que va a ser un año excelente. Mucho trabajo, sí, porque hay muchas cosas que mejorar.
Ya.
Pero tenemos el entusiasmo, las ganas de hacerlo.
Ya.
Entonces, yo insto a todas las personas que tienen plata en sus bolsillos.
Claro, que nos donen algo porque queremos dinero. No, bueno, volviendo al tema particular de Franco. En realidad no le quisimos contar nada porque sabíamos que no iba a decir que no, que tengo otra cosa que hacer. Así que finalmente decidimos simplemente decir, Franco,
si quieres.
No te vamos a llamar por Skype.
Si quieres acompañarnos, ningún problema.
Claro, pero si quieres acompañarnos, tendrás que ir para acá. O sea, lo cual, no estamos haciendo oficial la salida, Franco, pero él tendría que él hacerla en algún minuto, si es que quiere hacer. Pero
Franco tiene que hacer una carta.
Claro, tiene que hacer una carta, sí.
Así como Quinita Larraín cuando...
Claro, cuando hizo la declaración de que Zamorano la boxeaba.
Claro, tiene que hacer una declaración, así te das cuenta.
¿Y al final la boxeaba o no la boxeaba?
Mira, yo la hubiera boxeado.
Yo la hubiera boxeado. No, te digo, ¿la boxeaba o no la boxeaba?
Oye, es una declaración que ha quedado grabada.
Sí, bueno.
Uy, les cagué. Oye, no, pero... no hablemos de la querida.
No, es que mira, es que no es el tema particular, sino que es igual cuático que hasta ahí en la tele. Bueno, aparte que te pagan para decirlo, decir onda me boxearon. Pero no, ¿cachai? Que no quedan antecedentes, no hay denuncia, no hay ni una vez, como cuático, ¿cachai?
Creo que el Chino Río le pagó como 500 millones para que no hablara más de él. Lo que la Quinita quiere que le pague Zamorano para que no hable más de él. Se sacaron los 500 millones. Entonces, no voy a ir, pues ya, chavo.
Ya. Yeah. Plata. ¿Por qué plata, weón?
Puta, y el dinero no sirve para nada, weón.
No, al final se lo va a gastar igual, así que. Sí.
Así que nada que hacer.
Nada que hacer, weón. Ya. Hemos gastado demasiado tiempo en farándula, así que volvamos gordito a lo que nos.
Volvamos a la realidad.
Sí, a lo que nos combinó hoy día juntarnos. A hablar pura estupidez.
Bueno, veamos la pauta, pues.
Ya. Tú la tenés guardada en alguna tu. Ahí está gordito.
Ya.
Gordito me boxeo y se aguayó aquí.
Ya. Bueno, saludos y por qué nos juntamos, a nadie le importa. No, ya, no, está listo.
Ya está listo, ya nos
ticket.
Juntamos.
Ya. Salgamos al tiro de esto. OSX Mountain Lion.
Ya, ahí habla tú porque yo no soy muy fanático del Mac.
Después de creo que 8 meses apareció nuevamente una actualización de Lions.
Ya.
Donde básicamente lo que se está pretendiendo, por lo menos lo que está mostrando Apple, es que cada día más se está pareciendo a los sistemas de móviles.
Entonces sí, como
iPad.
Ya.
Como o sea, iOS 5,
¿ya?
En pocas palabras. Y obviamente eso implica que se está relacionando mucho más con el iCloud.
Con el sistema de almacenamiento de esa de la nube,
¿cachai? Porque ya no es solamente almacenamiento, sino sincronización, por ejemplo las notas. De hecho, por ejemplo, esta pauta está sincronizada en el iCloud en estos momentos.
¿Ya?
Y si yo abro mi iPhone también va a aparecer ahí, si yo abro mi computador en mi casa también va a aparecer ahí.
Ya, lo cual es absurdamente útil.
Sí, absurdamente útil, ¿cachai? O sea, al final tú no es que tengas diferentes dispositivos, sino tienes diferentes equipos, pero con la información.
Con la misma información replicada en cada uno de ellos.
Exacto. Yeah. Lo cual es bastante bueno. Sin embargo, también hay una pequeña sutileza, y que es la que yo me quiero detener, y en la cual podemos tener una discusión.
Yeah.
Que es que ya el sistema operativo ya no se va a llamar Mac OS X, sino simplemente OS X.
OS
X. OS X.
Ya. Yeah.
¿Ah? ¿Eso qué quiere decir?
Quiere sacar el Mac.
Pero desde un punto de vista comercialmente, ¿a qué apuntaría eso?
A ver, primero tratar de unificar lo que es la marca Apple. Ya no tener, por ejemplo, el, no sé, por decirte, el MacBook, ¿cachai?
¿Ya?
Sino que tenga que ser como una unificación de marcas, ¿cachai? En el hecho, por ejemplo, de que no tenga que distinguir entre lo que es un iPad, porque es un iPad, no es un Mac iPad. El iPhone, el único que se supone que escaparía de esta nomenclatura es justamente el Mac.
Exacto.
Que ha tenido el nombre desde cuándo, 1980 y tanto.
Exacto.
Cuando salió el primer Macintosh, creo que salió en el año 84, si mal no me equivoco.
Para un tazón de rosas. ¿Te acordás del comercial del tazón de rosas?
¿No?
O sea, del, ¿cómo se llama? Del Super Bowl.
Del Super Tazón.
Del Super Tazón.
Ya. Tiene que haber sido en ese tiempo.
Sí, por ahí. 86, 84.
Claro.
Bueno, ese es un detalle. Yo pienso de que quizá en un momento Apple decida directamente vender el sistema operativo en un DVD, ¿cachai? Y que lo podamos instalar en cualquier máquina.
Eso,
o sea, no en cualquier máquina, sino en máquinas determinadas, quizás.
Eso, gordito.
¿Tú crees que no?
Yo creo que no. Yo creo que Apple no dejaría de que se escape el hecho. Es que ellos tienen un control súper fuerte sobre el hardware que ellos manejan.
Exacto.
A diferencia, por ejemplo, de Microsoft. Microsoft tiene su propio laboratorio, su propia institución de certificación de controladores para X clase de hardware. Se supone que los envían, los certifican, y esos son finalmente los controladores certificados, que 80% del tiempo no están derechamente certificados.
Exacto.
Creo que se llama WDM, una vez. Pero no creo de que Apple tenga como las ganas de decir, oye, ahora permitamos usar, no sé, PCs clónicos para poder instalar OS X.
Sí, hay que ver qué es lo que pretende en realidad. Yo creo que va por ahí la cosa. Yeah. O sea, yo creo que en algún momento.
No, si no hay nada en el chat, gordito. Yo te aviso si hay algo en el chat.
Saludos de Talcahuano.
¿Quién dice?
El cursor.
No alcanzo el directo. Bueno, tiene que haber sido.
Ah, no, perdón, es el social Steam, perdón. Yeah. Es que estoy medio loco porque sí. Aquí tengo mucha información.
Gordito maneja demasiada información ahora. No, pero volviendo al punto ese que dijiste de que permitan. Yo no creo de que Apple permita la instalación de su sistema operativo en máquinas clónicas. Porque eso significa también perder el control sobre el hardware que ellos están corriendo.
No, aparte que cuando tú tienes control sobre el hardware, tú estás certificando que esta weá funciona.
Claro. O sea, y te funciona bien aquí con toda la gama de hardware que ellos manejan.
Exacto. Pero cuando tú ya el hardware lo dejáis de lado, es como. Puta, ya, instalémoslo acá, pero no sabemos si va a funcionar.
Exactamente. Es lo mismo, por ejemplo, que Android. Pues. En Android, que es capaz de correr en un montón de tabletas, la gran mayoría son tabletas media raras.
¿Te acordáis la tableta?
Sí, la tableta que briqueamos.
Que briqueamos pesado. Pero que valía callar, el touch, weón.
Sí. Era bastante malo, bastante mala la detección de touch. Bueno, mira, debo decirte que...
Cuando lo desarmamos, encontramos un dedo de un chino.
Claro. No, debo decir, gordito, de que el iPad es un excelente pieza de hardware, ¿eh? Es un buen gadget. No te digo que me gustó así como, ¿cómo va a llegar y comprarme uno? No. De hecho, gordito, ahora tiene que hacer un review de un producto Apple ahora.
Ah, sí, pues tengo...
Ya que gordito se tiró de cabeza a hacer un Apple fanboy.
Claro.
Así que tiene que hacer un review, tiene 2 semanas para hacerlo.
Tengo que comprarme primero un televisor, porque es lo más divertido de todo.
A mí dice, en el chat están diciendo, dice, lo quitarle el Mac al sistema operativo más que nada es eliminar la dependencia del dispositivo, al final es cada vez mayor similitud entre el sistema de móviles y el del computador. Sí.
Es verdad.
En el caso, por ejemplo, en el caso de Mac, sí. Quieren, o sea, la unificación, como te digo, tanto de marca, de imagen y de sistema, porque de hecho, si te fijas, por ejemplo, el mismo teclado que tiene el iPad, es una copia feliz del teclado del Mac.
Así es.
Tanto en look and feel, pero bueno, de que funciona.
Así es. Bueno, terminemos con el tema de Apple, porque ya mucho Apple.
No queremos más.
Pasemos a un tema que estuvimos conversando el otro día con el JSI, mientras, ¿cómo se llama? Votábamos sitios de la CIA.
ni en chiste. Ya.
Y Canonical ya no va a sacar más Kubuntu.
Ya, o sea, la distribución Kubuntu como financiada por Canonical no va más, no more.
No más. Ahora,
¿eso qué significa?
Básicamente significa de que ya no van a aparecer la nueva, por ejemplo, 12.04, 12.10. No va a haber una, desde Canonical, no va a haber, digamos, una versión con KDE.
pero supongo que cada vez se va a empacar igual.
Sí, evidentemente.
Pero no va a tener el mismo cuidado de los paquetes de KDE que tenía la gente de Kubuntu.
Exacto.
Es una pena.
Ahora, yo escuché, digamos, la gente de Canonical dijo: oye, hemos estado durante varios años tratando de hacer que esta cosa funcione, uh-huh, en el sentido comercial, no, sí, en el sentido técnico.
Sí.
Y no hemos tenido, digamos,
el éxito que queríamos.
Ya le dimos una oportunidad. Y decidimos ya terminar, digamos, ese emprendimiento para concentrarnos en los emprendimientos que sí nos han dado mal resultado.
Es una, mira, debo decirlo, yo no soy muy fanático de KDE, pero considero que en realidad una de las cosas que mantiene el ecosistema del software libre es justamente la diversidad.
Exacto.
Y si estáis matando la diversidad de cierta manera, bueno, es pésimo. Especie, o sea, no considero que por último tengan que llegar y cerrar el proyecto, o sea, no decir ok, no han pasado más plata, pero sí lo que creo poder, por último, ¿cachai? Reducir los fondos, ¿cachai? Porque mucho del trabajo también está hecho por voluntarios.
Exacto. O sea mucha gente que reporta errores, claro, reporta back, no es gente, digamos, que directamente está pagada, digamos, para hacerlo. Uh-huh. Lo hace, digamos, por una iniciativa propia,
claro,
un voluntarismo. Entonces, claro, ojalá que se pueda mantener Kubuntu, quizás desde un extremo un poco lejano, digamos, canónico, pero yo creo que es absolutamente posible. Mucho, digamos, de los procesos que ha sufrido Ubuntu no han salido directamente de Canonical.
No.
¿Mm? Entonces,
o sea, bueno, primero empezar Ubuntu, usted es una versión bonita de Debian. Versión empacada, directamente hecha para usuarios finales.
Exacto.
Ya que, yo no estoy diciendo de que Debian no sea una distribución para usuarios finales. Debian es una distribución para usuarios finales. Pero considero de que el tiempo antes del nacimiento de Ubuntu fue primordial para empezar a empujar a los mismos tipos de Debian a pulir más los lanzamientos. ¿Sí? Porque,
así es.
Por ejemplo, no sé, pasó un tiempo con Gnome 2. En Debian, que estuvo pésimamente empacado, y que de hecho tenía que conseguirte algunos repositorios medio truchos, ¿cachai? Para poder tener un Gnome más o menos decente. Lo mismo pasa, por ejemplo, con KDE, ciertas cosas, por ejemplo, que también pasaron en Slackware, que Slackware también sacó Gnome, y que habían algunos paquetes que se llamaban el quinto dedo, y de hecho tenían mucho mejor calidad que los mismos paquetes de Gnome en Slackware.
Roberto Cristian Farías nos está saludando desde un lugar que cuando se lee al revés se lee el caro.
Ah, ya.
Eso nomás.
Mi antiguo lugar de trabajo.
Continúa.
¿Cómo se llama el vato?
Roberto Cristian Farías.
Y Roberto Farías, que estés bien. Cuida tu alma.
Cuida tu alma porque te debe quedar poquito.
Claro, cuida tu alma porque de hecho mira, mi experiencia ahí no fue mala en lo absoluto. Lo pasé bien, aprendí bastante. Pero digamos que de cierta forma hubo un dejo de mí que decía no puedes seguir trabajando para una corporación.
Oye, ¿es verdad que de repente tú estabas trabajando, te caes dormido y como que de repente
aparecía en otra dimensión?
Como que de repente
aparecía volando en un avión.
¿Sentíais como que alguien te sacaba un riñón?
No, si lo que estoy diciendo es simplemente que es que es el problema, por ejemplo, con cuando tú estás trabajando en un lugar, por ejemplo, donde tú estás trabajando, ¿cachai? Ahí.
Es una familia.
Claro, exactamente. Una corporación, ¿cachai? Como es tanta gente trabajando, ¿cachai? Están todo como hecho por procesos. Y esos procesos se suponen que no te puedes saltar ninguno, todos tienen que seguirse haciendo. Y de hecho, como que el sentido familiar de cierta forma se pierde. No estoy diciendo nada malo en cuanto a lo que es la corporación en sí. Es mi punto de vista. Pero cada uno elige donde trabajando. Es un... ¿Qué está haciendo gordito? No sé qué está escribiendo. Pero no sé, yo decidí... Bueno, decidí irme de Oracle. Me fui a trabajar a Paranal como contratista en DCS. Como administrador de sistemas Unix. Y digamos
yo pensé que como un fotógrafo.
No. Ya llevo casi un año. De hecho, voy a cumplir un año la próxima semana.
Repítanse el flicker de Juan Carlos.
Sí.
Se hay una foto en la raja. Oye, No, sí, sí. Absolutamente.
Sí, de hecho, pero digamos de que fue la mejor decisión laboral que he hecho últimamente. O sea, tuve que volver de nuevo a las pistas de ser sysadmin, lo cual lo había hecho como por unos 3 años, de forma, sí, pagada, por así decirlo. Ahora que tengo mi licencia de conducir, puedo pescar el auto y dar vueltas.
Franco dice que va a venir a contar su verdad.
No, le tienen que pagar, nosotros no tenemos presupuesto para...
Claro. ¿Se quiere ir a primer plano?
Claro, puedes ir a primer plano, no sé, al secreto a voces.
Claro.
Tenés todo el resto de la internet para contar tu verdad, Franco.
O lo otro...
Aquí al menos no, porque de hecho tenemos planeado algo al final de la grabación.
O lo otro... Mira, el tiro contacta a Franco, ¿eh? Mira, mira. Lo otro es que directamente Franco vaya a una discoteca y haga un convenio con la discoteca y ahí cuente su verdad entre diabla.
Claro.
No sé, ahí.
Entre diabla. Que vaya, que vaya.
¿No?
Ah, claro. Parece que está ahí medio alejado de los discos.
Es que no cacho. ¿Cuál es la que está ahora en la bruja?
No sé, la voz.
La voz
es la esa, hace como 15 años. Bueno, gordito, continuamos,
mira. La pauta dice molestar a Franco, lo estamos haciendo.
Sí, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo.
Exacto. Oye,
sí.
Tenemos que contar el deceso de algo, de una empresa que nos acompañó durante varias décadas.
Sí.
Que creo que su concepto era mostrar la fotografía como si fuera una mañana en Holanda.
Ya.
Kodak.
La muerte de uno de los gigantes de la fotografía porque no se quiso, o sea, mira lo contradictorio. Ellos son los inventores de las cámaras digitales.
Cáchate.
Es una contradicción tremenda, pero no quisieron invertir el desarrollo de justamente ese producto por concentrarse en la fotografía análoga.
Pero disculpa, gordito.
Cuéntame.
Fotógrafo. Si ellos fueron los inventores, ¿por qué no reciben plata de las licencias, de las patentes?
Mire, yo creo que reciben plata de las patentes, en realidad. Pero, no, como te dicen, generalmente no es suficiente. Acá tengo que estar hablando de una corporación, una máquina tremendamente grande de producción de dinero y de gasto de dinero. Y si estás enfocado en lo que es una tecnología que, lógicamente, que la tecnología análoga de fotografía está dispuesta a desaparecer hace como unos 5 o 6 años atrás, más o menos. Esa era la fecha de muerte.
Es para los románticos, o sea, es lo mismo que yo conozco un amigo que el compadre fabrica sus propias balas.
Algo así.
O sea, hay no sé, 10.000 armas en Chile. ¿Eh? Y de las 10.000 hay un loco que hace sus balas.
Sí.
Entonces, como mucho.
No, pero a ver, mira, en ese caso la fotografía análoga, como tú decís, tiene un dejo de romanticismo tremendo.
Ahora es grandioso, yo la estudié.
Oye, compadre, revelar el rollo, sí. Después tener tus maquinitas para sacar la fotografía, la ampliadora, hacer la fotografía análoga. Ahora tú vas a cualquier local, llevas una memory stick, weón, la colocáis en una pantalla, weón, y listo, ¿cachai? Y siendo que, imagínate que todavía que en algunos locales que incluso todavía te tienen los revelados de una hora que llegáis con los rollos análogos, pero ya están empezando a quedar menos. ¿Por qué? Porque precisamente la fotografía digital es mucho más barata, es mucho más económica en cuanto a tiempo y en horas hombre.
No, evidentemente. Ahora, había cuestiones, por ejemplo, el profesor de fotografía, que era un profesor chileno, pero que había estudiado en Francia toda su vida, el Ricardo Tirado.
Yeah.
El compadre nos enseñó a comprar una solución de plata, pintar un cuadrado en la pared.
Ya.
Yeah. Y obviamente apagando todas las luces y todo el asunto, con una ampliadora. Hacer, digamos, que que ese cuadro con la solución de plata, hiciera una fotografía, pintar la pared. Una hueá de la raja.
Sí, pues de hecho se supone que son moléculas de plata las que se terminan imprimiendo, al menos en las películas antiguas. Sí, sí. Que son,
las películas de 400
A, claro, que son los famosos ISO, claro. que es la famosa sensibilidad. O sea, mira. Como te digo, es una cuestión romántica tomar el rollo, sí, ¿cachai? Hacer, usar los químicos.
Tú sabes que comercialmente lo romántico
no va.
Lo comercial y lo romántico no.
A no ser de que sea el 14 de febrero.
Claro, evidentemente. ¿Ah? Aparte de eso, aparte de o lo comercial o lo transfigures o lo
transmogrifiques.
Claro, como por ejemplo, de repente.
¿De dónde viene la palabra transmogrificador?
No.
Esa es una juguera.
Ah, ya.
Porque mira, es el nombre técnico de... Sí.
Pero lo mismo que, por ejemplo, comprar un tocadisco, ¿ya?, pero que se conecte por puerto USB.
Sí, sigue siendo una tontera. Un tocadisco tiene que ser una weá análoga. O sea, conectar un amplificador análogo, saliendo y escuchando el... Claro. Del principio, no. No hay que andar con cosas. El sonido del vinilo... Sí. Efectivamente, o sea, te voy con romanticismo. O sea, yo me acuerdo que tenía el vinilo del lado oscuro de la luna, de Pink Floyd.
Ya.
Que se me perdió en... ¿Dónde fue? Cuando me cambié acá, de hecho.
Oh. No, tiene su romanticismo, pero... Claro, o sea, la fotografía ya no... O sea, los fotógrafos profesionales, las cámaras profesionales, no, en estos momentos ya
hay,
no...
Hay un montón. O sea, por ejemplo, mira, yo tengo la red, la T2i de Canon. Tengo ganas de comprarme una Nikon. Ya, pero sé que, bueno, no gano lo suficiente como para llegar y comprármela. Pero sí me quiero comprar una...
Ya, ¿y cuánto quieres ganar?
Más, quiero ganar más. No, por lo menos de aquí a fin de año juntar plata y comprarme una Nikon, un buen juguete, así, un pedazo de cámara.
Hay que tener que salir con tres guardias para ir a sacar fotos.
Algo así. O sea, de hecho, mira, lo que más me ha gustado de la T2i... Precisamente porque tiene buena selección de por ejemplo, balance blanco, el balance de colores. Acá está, por ejemplo, hay algunas fotos que, no sé, pues he sacado un día nublado y de repente, no sé, pues, en la tierra que se ve así como un color de mierda, se ve un color rojo, rojizo, bastante bien pintado. Sé que no es como debiera ser, pero la foto sale bien. Y...
Oye, a todo esto, entre nosotros no van.
Ya, no le contemos a nadie. Que no salga el internet.
Los 17 viewers que no están viewers.
Ya.
¿Le estamos haciendo competencia al T-Ácido, no? ¿O están en receso ellos también?
No, ellos están, deben estar transmitiendo. Pero,
pero
de hecho, les mandamos saludos. ¿Sí, no? Y si ellos nos están viendo, los saludamos.
No
fue nuestra intención transmitir un día jueves, sino que solamente los astros se conjugaron para esto. Claro. Yo creo que mañana, mira, si es que nos juntamos mañana, yo creo que un gordito. No sabemos si es que nos vamos a juntar a grabar, pero por último nos vamos a tomar una cerveza mañana, así que...
Eso está claro.
Claro, eso está por casa, así que... Bueno, Brofist. Así que, gordito, bueno, una lástima el asunto de la desaparición de Kodak, o sea...
Ahora, a ti ¿tú veis bien que te pateen en el suelo? No, bueno, ¿cierto? Google tiró una demanda contra Kodak.
Ya.
Por un tema de patente, ¿no? Eso ya
es como ser medio vacuna, ¿eh?
Claro, ahora mi impresión al respecto, bueno, ustedes comenten al respecto, recuerden, a través de nuestro Facebook, a nuestro Twitter,
sí.
Arroba drone-podcast,
sí.
¿Ah? O www.drone-podcast.cl.
Sí.
Yo creo que Google en algún momento, cuando era más chica que Kodak tiene que haberle hecho una muy mala. Y ahora Google se está tomando la revancha.
Sí, ¿ah? Sí, lógico. ¿Mm? O sea, tiene que estar tomando así como la personal.
Claro, quizás Kodak le dijo ya, si no...
Claro, esperando así como podría llegar y llamarse el tiro de gracia.
Claro, si no me pagáis, no sé.
Voy a buscarse una cerveza, gordito. Yo
200 millones de dólares, no podéis sacar Picasso, por ejemplo.
Por ejemplo.
Tuvieron que pagarlo.
Man. Claro. El gordito ya se fue a... Sí, está todo, ya. Sí, me queda poquito. Estamos haciendo una pequeña pausa mientras gordito va a ir a buscar el refil. Trapo en Estela. Están diciendo aquí de que el té ácido se están en vacaciones. Dice que nos están esperando desde septiembre del año pasado.
Ese
es nuestro público, esa es la gente, estos son los vatos.
Esos son los fans.
Los vatos que están ahí. Me preguntan, JC, ¿y tú qué tal tu Pegasus y Sandmin? ¿Comento algo o no, sí, gordito? Sí, bueno.
Dale,
sí,
Tenemos tiempo.
Mira, bastante bien. Una de las cosas que tenía que aprender bastante más fuerte de lo que yo creía eran sistemas críticos. Los sistemas de observación son tan críticos, por ejemplo, que no sé, pues máquinas abajo, no hay observación, y si no hay observación ese día, te podéis perder algún evento que no va a volver a ocurrir como unos 150 o 200 años. O sea, estamos hablando de ya de sistemas bastante más complejos que un servidor de correo. son máquinas que están conectadas a instrumentos, los instrumentos también funcionan, hay algunas veces de que los instrumentos dejan de funcionar, que es lo típico en informática y en estas cosas también, hay ciertas cosas que dejan de funcionar. Mm. Y se supone que mi pega
como tiene
que
ser... Link.
Como los de Link. No, y de hecho mi pega tiene que ver más en el sentido de que los sistemas tienen que estar andando, como sea. ¿Ya? Reemplazo de disco, reparación, levanta las máquinas cuando de repente llegan y crashean, hay algunas veces que, bueno, por lo general las máquinas no crashean. ¿Qué podría contar así sin violar NDA acuático? Ah, bueno, últimamente, bueno, no sé si lo alcanzaron a leer las noticias de que el VLT logró conectar los cuatro telescopios, lo cual no habían podido hacer desde el año pasado. Habían, por ejemplo,
para hacer una sola herramienta,
una sola, claro, un solo telescopio de 130 y tantos metros de diámetro, por así decirlo. Los telescopios son de 8.2, cada uno de los espejos de los UT, que son 4, más los de los AT, que son de 2 y algo, que son unos telescopios chiquititos que le llaman los Pac-Man, que se dan así como igual que el Pac-Man. Esos telescopios, los AT, se supone que se usan precisamente de observación auxiliar para poder apuntar. Tienen que llegar y medir, determinar, por ejemplo, cuál es la, por ejemplo, la interferencia de la atmósfera para poder llegar y compensar el espejo.
Ya.
Y bueno, lograron conectar los cuatro.
Mitch.
Dice, ¿han visto algún ovni con un telescopio? La respuesta es no. Porque ver un ovni con un telescopio es tratar de ver... Es como usar un microscopio casero para tratar de mirar el flujo de electrones en un cable. O sea, o pasaría muy rápido, o simplemente no podrías apuntarlo de la forma correcta. Aparte, la comunidad científica es bastante escéptica.
O sea, básicamente, no, aparte hay un tema, pero ustedes, ¿cómo se llama? ¿Han visto planetas, no es cierto?
De hecho, la silla es la que observa planetas, Paranal es la que observa, o sea, observación de estrellas, nebulosa, y cualquier cosa que sea capaz de ser, de este dentro del rango visible o el infrarrojo, o cercano al infrarrojo.
Porque yo estoy buscando el planeta B602.
Ese gordito, aunque tú no lo creas, existe. Pero tendría que ir a la silla. En la silla es donde justamente observa. De hecho, hay instrumentos precisamente hechos para la búsqueda de planetas. Paranal se dedica más a lo que tiene que ver con estrellas, nebulosas, cúmulos. Por ejemplo, ahora con algunos instrumentos son capaces de poder ver. Típico que las nubes de gases no permiten ver hacia atrás. Si hay estrellas detrás, no podéis verlas.
Oye, el otro día estuve cachando, no me acuerdo en qué página, cómo una nube de gas era absorbida por un hoyo negro.
Sí. Es un acontecimiento cuatiquísimo.
Qué bacán, que te absorben.
Que te chupeten así. No, es bacán. Se supone que, bueno, los agujeros negros, aunque no lo creáis, no solamente no escapa la luz.
No escapa nada.
Claro. Dicen incluso de que cercano a los agujeros negros onda como que el tiempo realmente se destruye. Ahora nadie por lo menos ha podido llegar lo más cerca al punto de
destrucción. La Enterprise D.
Ah, verdad.
La Enterprise D ha podido llegar
a un agujero negro, claro, pero lo usan para poder pasar al otro lado. Bueno, pero es ciencia ficción, pues bueno.
No,
bueno, pero lo que sí, gordito, a ver,
¿dónde apareció la
gordito? Gracias a la famosa cuenta de Netflix, tú has podido ver temporadas enteras de Star Trek en tu rato libre.
Bueno, empecé, mira, hace un par de meses atrás.
Gordito, gira un poquito el mucófono.
Hace un par de meses atrás.
Ahí sí.
Hace un par de meses atrás empecé con episodio 1, o sea, temporada 1, episodio 1. Ahora voy. Temporada,
o sea, 5. Gene Roddenberry al ganador.
Sí. No, todos. Ahora, de repente, o sea, si tú la cuenta para la vieja, como dicen los ingenieros comerciales, yo cacho que hay 7 capítulos que son la raja. Todo lo demás son
basura.
Buah, sí. En Enterprise se encuentra con una nube que le habla. Enterprise se encuentra con un planeta que le habla. Enterprise se encuentra con un mugo que le habla.
Que le habla.
¿Ah? Enterprise se encuentra con una weá que hace que la la consejera Troy queda embarazada, que es una pelotita de energía. Entonces, weón, paren de gozar, po. Yo cacho que, o sea, los guionistas le colocaban bueno, weón.
Porque como digo,
en cada momento, alguna weá le hablaba, así una nube, claro, una estrella.
Pero tú estás hablando de los capítulos antiguos, así onda. No, de los Capitán Kirk.
No, la nueva generación.
Ah. No, pensé que era Capitán Kirk, las peleas esas que tenía con Spock y wey así.
No, esa igual era simpática. Yeah. No, pero acá igual de repente, no, los locos se pegan unas bolas muy buenas. Pero en otras oportunidades sí hay cosas valiosas desde el punto de vista para los fanboys de Star Trek, como por ejemplo un capítulo donde encuentran la nave de Scotty. ¿Se acuerdan de Scotty de la antigua generación? Que se encuentran lo encuentran que se había estrellado contra una cúpula que dentro de la cúpula había una estrella.
¿Ya?
Entonces el compadre, se encuentran con el
con Scotty
con la nave.
¿Ya?
Y esa nave se había estrellado hace 78 años.
¿Ya?
Y todavía los sistemas seguían funcionando porque había una retroalimentación, y Scotty, para poder seguir vivo, se ocupó los sistemas de teletransportación de la nave para también entrar en un loop. Por lo tanto, su codificación como persona había entrado en un loop, y durante 78 años había estado eso, hasta que lo bajaron, lo materializaron y el compadre estaba vivo.
¿Y qué hicieron con él? ¿Lo devolvieron de vuelta?
No,
¿lo metieron en cana?
No, pues ahí Scotty se dio cuenta de que ya estaba muy viejo y que toda la weá, pero tenía la experiencia. Se ajustó para los fanboys, esa weá, claro. Es bacán.
¿Te acordás, gordito, cuando vimos la película Fanboys?
Sí. Muy buena.
Sí, de los weones que se querían meter al rancho de George Lucas para poder ver la amenaza fantasma.
Claro,
porque hay un
cabrón. ¿Quién lo ayuda?
William Shatner.
William Shatner, esa weá es muy loca.
Esa tiene que haber sido la mejor escena toda, weón.
Entonces, tiene su
bueno, gracia. El otro día estaba viendo.
Hola, la otra vez cuando.
Estaba viendo una película de Kevin Smith.
¿Ya?
Creo que era Jay Silent Bob. Vuelven a atacar. ¿Cómo se llama? Que aparece Carrie Fisher.
¿Ya?
La princesa
¿sí?
Leia.
Sí.
Hay una cantidad de cameos increíbles de gente onda de los típicos héroes del Kevin Smith, pues, bueno.
Ahora.
Y donde justamente el Silent Bob se pega un diálogo, weón, de más de 3 minutos.
Buena. No, sí, mira. Este tema de ¿cómo se llama? De los trikis.
De los trekis.
Trekis. Es simpático. Pero tú igual tenés que hacer, o sea, filtrar. Porque hay capítulos que en realidad no tienen ningún sentido.
Yo al menos, mira, tú sabes.
O sea, por ejemplo, hay un capítulo.
A mí no me gusta mucho Viaje a la Estrella.
Hay un capítulo donde.
Con suerte me gustan las películas.
Donde se relata un pequeño parte de la bitácora de Data.
¿Ya?
¿Está ahí? Donde Data cuenta su vida.
¿Ya? Su aburrida vida como su androide. Su aburrida
vida como androide. Entonces, ya ahí es cuando ya los guionistas están chatos, así como ya, ¿qué escribo? Nada, escribe la weá de Data.
Sí.
Está
sí.
¿Ah? Entonces,
denle un capítulo al weón.
Claro. Entonces, esas cuestiones ya como que aburren. Bueno, volvamos donde habíamos quedado.
¿Dónde quedamos? A ver.
Muerte de Kodak.
Ya lo pasamos, ¿vale? Ya. Hablamos un poco
de
fotografía.
Bueno, se supone de que Kodak ahora, o sea, va a empezar.
Firmó el capítulo 11 de bancarrota, o sea, significa que por lo menos va a tener tiempo para poder liquidar su
activo y todo eso.
Claro.
Bueno, siguiendo con los temas Linux, que es como que nosotros le tenemos más cariñito.
Sí.
¿Ya? Tenemos un tema de que hay un concurso para arte de Debian, de Wisi.
Debian Wisi.
Sí, Debian Wisi, que es la 7.0, ¿no es cierto?
Supongo, porque sí. Hace tiempo que no he mirado Debian.
Y básicamente lo que se propone acá es simplemente un concurso para la gráfica de la interfaz.
Esa es la página de Debian. ¿Ya? Dale, no me acuerdo.
La gráfica de la interfaz para poder. O sea, que postulen, que hagan temas, así como uno hace el tema de Genome.
Sí.
Hace temas de Genome, con los iconos, con todo el sistema. Propongan eso y probablemente incluso Puede quedar, digamos, seleccionada.
Claro, dice, si te quieres involucrar, visita por favor la página del wiki, la que estamos viendo, dice Dean Desktop Artwork Wizzy. Dice, para la próxima versión 7.0, el proyecto de Dean está llamando para los para gráficos y otro tipo de arte para ser enviados como propuestas para el look and feel del sistema operativo. Dice, como todo lo demás en Dean, dice, coleccionar arte es un trabajo colaborativo, por lo cual Dean comparte con su comunidad. Dice, eso significa que tú puedes preparar el próximo artwork. Entonces, primero, tienes que leer los requerimientos. Vamos a verlo. Vamos a ver cuáles son los requerimientos.
Que son los típicos para hacer un tema, creo.
Claro. Dice, detalles técnicos. Dice, primero, tiene que contener el Debian Open Logo. Tiene que tener una pantalla de arranque. Con ISO Linux, SysLinux, Group 2, Splash y Plymouth. Por ejemplo, para ISO Linux, una imagen de 640x300 de 4 bits, 16 colores. Para SysLinux, 640x300, 16 bits, PNG. Para Group 2, 640x480, 24 bits, PNG. Splatchy, 800x600, 16 bits, 65.000 colores. Plymouth, un archivo SVG, o sea, un archivo vectorial. Debian Installer, una imagen de 800x75. Dice, posiblemente un tema GTK para hacer coincidir los colores de la imagen. También un desktop wallpaper. Dice, se recomienda que sea un archivo SVG. Dice, debe verse bien cuando se recorte para algunas resoluciones, por ejemplo 1280, 1600x1200, 1090x1200, 1090x1080, 16.9 Full HD. Un tema para GDM3. Hay un signo de interrogación por un tema de KDM. Etiquetas para CD y DVD y un banner para el sitio web. Esos son los requerimientos. ¿Ya?
¿Cuál es el premio? ¿Un besito o algo?
Fue pasar la historia. No dicen nada acerca de premio ni nada.
Por no, sí. Contar con que te elijan como tema, weón, ya con eso podéis morir, weón. Tranquilamente.
De hecho, hay algunos ya enviados. Nightly, Space Fan. Bueno, Space Fan, tú me estás comentando de que era el actual, el de Squeezy.
Sí.
More Blood to Red, Default, el Debian Lipstick, el Debian Ciel, Lisp Machine, Space Machine y FreeDipo. Y aquí incluso explican cómo empaquetar un tema.
O sea, ya solamente necesitamos la creatividad.
Sí. Porque así ya... que llamamos al señor Daniel Galleguillos, que... Sí, que él, de hecho, uno de los wallpapers que él envió fue incluso seleccionado para el artwork de Ubuntu.
Él es del norte.
Colaborador de Genome. Aparece también su página en el Planeta Genome Chile, planeta.genome.cl. Daniel, por favor, haznos famosos.
Haznos famosos nuevamente.
A ver, dice aquí Catrín de que va a contar su verdad en Twitter. No le vamos a creer nada. Ya, a ver, vamos a ver cuánto tenemos de vida.
Franco, es verdad que...
Tenemos ya casi 45 minutos, estamos ya casi en el borde. Sí.
Oye, pero es verdad que Franco, el compadre, va a jugar tenis con el presidente cuando va a la quinta región.
Claro, cuando está en Santiago. O cuando...
No, cuando va a la quinta región al Cerro Castillo, Franco va a jugar tenis con él, como empresario.
No sé, empresario. Pero yo cacho que sí.
Juega Navarro, el dueño de Sonda, claro. Franco y el presidente.
No sería malo, ¿ah?
Franco, es que ya no nos
pega. Bueno, este es el llamado entonces de nosotros, es nuestro humilde llamado, ya que Franco no ha querido compartir con nosotros por largo tiempo.
Somos flighter.
Claro, nosotros somos flighter. ¿Qué es lo que proponemos? Hagámosle bowling. O sea, bowling en realidad. Me gusta más bowling. a través de las redes sociales, así que postéle algo en el muro.
Después vamos a publicar, claro, su casilla electrónica.
Claro.
Para que le...
No, el correo electrónico no. De algo sagrado. Bueno, algo sagrado
el celular. Ah, sí, de Sandra.
El 09. No.
Así. Oye, ¿y lo último?
Sí.
No, mejor.
Después para cerrar.
No, contame.
Sí, no, bowling. Hagámosle bowling a Franco.
Hagámosle bowling.
Ya, ¿qué decir correcto? Ya.
No,
sí, ya nos queda el último tema, así que estaríamos listos para el cierre.
Sí, no, básicamente a todos los quiero mucho.
A los tutututu.
A todos los amigos los quiero mucho.
Ya, entonces sería, pues, cerremos, ¿no? Cerremos el boliche.
Y si eres joven y rebelde, el Drone Podcast te comprende.
Siempre. Así que bueno, eso sería por hoy día. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias. Recuérdenos algún día.
Hemos vuelto y vamos a ver si volvemos de nuevo. Así que buenas noches. Bye.